dicen
y diremos.
Diremos como nos parece lo que otros dicen.
Nuestro espacio.
Dicen
y diremos.
¿Y quiénes les acompañamos?
Dmitri Polikarpov
y Javier Benítez. En esta edición de nuestro programa volveremos a hablar del así llamado Russiagate, tal y como lo denominan ya los estadounidenses. La investigación de la presunta intromisión rusa en las elecciones presidenciales en Estados Unidos en 2016, que ha causado tanto ruido en los medios internacionales, tiene esta semana a un nuevo personaje en su punto de mira, Dmitri.
Efectivamente, y se llama...
¿Cómo se llama?
Donald Trump. Junior. Sí, los medios le acusan nada menos que de intentar obtener de una abogada del Kremlin, entre comillas, información para dañar a la candidata demócrata Hillary Clinton.
Y aunque parece que esta nueva trama de la teleserie que estamos siguiendo desde hace varios meses tampoco vale para comprobar que realmente existió un complot para derrotar a Clinton, los medios internacionales le dedican sus portadas. Les ofrecemos aquí una noticia de Cadena Ser TV para que tengan una idea.
El hijo mayor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump Jr., sabía que la información que iba a recibir en su reunión con la abogada Natalia Veselnitskaya, próxima al gobierno ruso, formaba parte de los esfuerzos del Kremlin por ayudar a la candidatura de su padre, según ha informado el diario The New York Times. Trump Jr. recibió un correo electrónico antes de fijar el encuentro con la abogada con la promesa de obtener información que podría dañar a la candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, en el que se le informaba de que el material formaba parte de los esfuerzos del gobierno ruso para ayudar a la candidatura de su padre. Así lo han confirmado al citado diario tres personas con conocimiento del correo electrónico, que habría sido enviado por Rob Goldstone, ex reportero de un diario británico. Se trata del primer encuentro confirmado entre miembros del círculo cercano de Trump y una persona de nacionalidad rusa durante la campaña, lo que ha reavivado las dudas sobre las relaciones que habría mantenido el equipo del magnate con Moscú.
Me parece que la frase clave aquí está casi al final de esta apasionante crónica. Dice la presentadora que se trata del primer encuentro confirmado de una persona, bueno, de nacionalidad rusa con el círculo interno de Donald Trump durante la campaña electoral. Y, bueno, esta es la noticia aquí, para mí está claro, porque todo lo demás son hipótesis y especulaciones.
Hay que precisar que esa persona de nacionalidad rusa a la que los medios la pintan como una abogada del Kremlin, entre comillas, como si se tratara de una abogada del diablo.
Sí, efectivamente.
Es Natalia Veselnitskaya. ¿Me lo pronuncié bien?
Veselnitskaya,
ahí está. Y que por el momento nadie tiene constancia de que haya trabajado para el Kremlin.
Bueno, la verdad es que Veselnitskaya se ha convertido estos días en una de las personas más buscadas por los periodistas, más que el propio Donald Trump Jr., casi. Esta mujer insiste en que se lo ha dicho todo ya a los medios y que no tiene nada más que decir, que nunca trabajó para el Kremlin, ni mucho menos. Pero parece que nadie quiere escucharla.
Efectivamente, más aún, algunos la ven como un posible personaje clave para comprobar el complot, entre comillas, entre Rusia y Trump para derrotar a Clinton.
Bonita versión, Javier, sí. pero me parece que demasiado apresurada.
¿Sí?
Sí, les ofrecemos aquí un fragmento de una noticia de Univision que se hace eco de las declaraciones de Veselnitskaya a la cadena NBC.
Tanto el presidente Trump como el vicepresidente Pence han negado haber tenido conocimiento de la reunión. Entre tanto, la abogada en entrevista exclusiva con la cadena NBC dijo que ella no tenía información sobre Clinton y tampoco trabajaba para el gobierno ruso. Todo lo que yo sabía es que el hijo del presidente se iba a reunir conmigo, dijo.
Esto sigue siendo un supuesto escándalo buscando un crimen que no existe.
El intercambio de correos electrónicos probablemente se convierta en otra pieza más en las investigaciones ya existente de posible colusión entre la campaña y el gobierno ruso.
De hecho, esta tarde el líder de la investigación en la Cámara Baja lo llamó un desarrollo clave. Tenemos que llegar al fondo de lo que pasó, dijo. El gobierno sigue negando cualquier interferencia.
Un supuesto escándalo que sigue buscando un crimen que no existe, y cada vez que ya parece que la investigación se ha estancado, lanzan un nuevo episodio. Me pregunto, Dmitri, ¿para cuántas temporadas tienen preparado material?
Bueno, Javier, parece que por lo menos hasta 2018, un momento para el cual están previstas las elecciones legislativas en Estados Unidos, pero lo que llama la atención aquí es la palabra crimen. ¿Cuál es el crimen que le imputan a Donald Trump Jr., los periodistas y adversarios políticos de su padre? Seguiremos hablando de esto en la segunda parte de nuestro programa, tras una pequeña pausa.
No se vayan, por favor.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik.
Estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando del presunto crimen de Donald Trump Jr., que algunos medios internacionales presentan esta semana como un episodio clave que podría probar que efectivamente existía un complot entre Donald Trump padre y el Kremlin para derrotar a Hillary Clinton. Se trata de una reunión de Trump hijo con la abogada rusa Natalia Vysylnitskaya, que presuntamente le había prometido presentar una información para dañar a Clinton. Realmente es todo lo que saben nuestros colegas por el momento.
Sin embargo, no lo parece, a juzgar por los titulares. Por ejemplo, Trump Jr. se citó con los rusos porque le ofrecían información para dañar a Clinton. La abogada del Kremlin tenía datos sobre donantes rusos que pagaban a la candidata demócrata. Así titula el diario español ABC. A continuación, su corresponsal en Washington escribe, estoy citando, la presunta conexión rusa de la campaña de Donald Trump no solo sigue aportando un goteo de reuniones de hombres de su confianza con personas de la órbita del Kremlin. Bueno, buena cita. Los continuos cambios de versión no sirven sino para alimentar las sospechas sobre el contenido de los encuentros, aunque por ahora el material objeto de investigación oficial no parece suficiente para probar que la trama sí existió.
Una importante confesión, Dimitri, que por cierto no cuadra para nada con el titular.
Como es habitual, Javier.
¿No estarán necesitando un redactor de estilo en ese periódico a propósito, Dimitri?
No lo sé, no me atrevo.
Pero volvamos a nuestro debate anterior. ¿Cuál sería el crimen de Donald Trump Jr. del que tanto están hablando los medios estadounidenses?
La respuesta a esta pregunta me temo que decepcionaría o decepcionará a muchos seguidores de la teleserie Russiagate. Les ofrecemos aquí un comentario al respecto del análisis lista político, Genaro Lozano, recogido por el programa Las Estrellas de Televisa.
Este asunto del hijo de Trump con la abogada rusa es un problema. ¿Cuál es el delito? ¿Dónde está la bronca?
Mira, el delito es que hay una ley federal en Estados Unidos que prohíbe a cualquier candidato o a cualquier político recibir donaciones en especie de dinero o de cualquier otro tipo que tenga valor. Y es una ley federal que lleva como consecuencia
recibirla de
extranjeros. De gobiernos extranjeros o de cualquier ciudadano extranjero. Y lo que hizo ayer el hijo de Donald Trump fue mostrar la prueba más contundente de que en efecto hubo contactos entre el gobierno ruso o algunos funcionarios rusos con la campaña de Donald Trump. Este encuentro al que acudió el hijo de Donald Trump fue acompañado por el jefe de la campaña del presidente, del ahora presidente, y por su yerno. Esa es la prueba hasta ahorita más contundente que hay sobre el
¿Es la prueba hasta ahorita más contundente? ¿Es contundente?
Yo creo que sí. Es una declaración de mea culpa, ¿no? De este correo electrónico en donde este hombre solicita información, que es lo que dice la ley. La ley castiga a quien solicita información o solicite donaciones de gobiernos extranjeros o de ciudadanos extranjeros. Solicita información y además sabe que le van a dar información relacionada con la campaña de Hillary Clinton.
Pero lo que habrá que corroborar es la liga de la abogada con el gobierno.
Con el Kremlin, que es la otra pieza de la investigación.
Como vemos, para hablar de un posible crimen, como mínimo, hay que comprobar dos cosas. Se me ocurre, Dimitri. Primero, que Trump Jr. realmente había obtenido una información sobre Clinton. Y segundo, que la abogada rusa tenía un encargo del Kremlin, tal y como lo presentan varios medios estadounidenses.
Y como dice uno de los tertulianos del programa Las Estrellas, corroborar esa relación sería la otra pieza de la investigación, que es todavía una asignatura pendiente, por decir algo.
Ahí está. Considero que precisamente por eso los medios y los adversarios políticos del presidente Trump dan tanta importancia a este nuevo escándalo, entre comillas, porque se dan cuenta perfectamente de que es poco probable que realmente se consiga encontrar un crimen detrás del encuentro de Trump hijo con la abogada rusa.
El analista político Genaro Lozano considera que, en cualquier caso, el nuevo episodio cambia poco en la investigación de la presunta trama para derrotar a Clinton. Les ofrecemos otro fragmento de su comentario recogido por el programa Las Estrellas de Televisa, en el que contesta a una pregunta del presentador, y una buena pregunta.
todo lo que hemos visto hasta ahora acerca la posibilidad de un juicio político contra Trump, o sigue siendo un tema lejano?
Yo creo que sigue siendo un tema muy lejano. O sea, es un tema difícil. Para eso se requiere que la Cámara de Representantes se apruebe, digamos, primero en un comité chiquito, después toda la Cámara por dos tercios, perdón, por una mayoría simple, por un votito de más, pero los republicanos tienen mayoría, y luego se tendría que ir al Senado, en donde dos tercios tendrían que aprobar el juicio. Yo lo veo difícil, por lo menos de aquí hasta que haya elecciones legislativas el año que entra.
En resumen, parece bien claro. En realidad, el encuentro de Donald Trump Jr. con la abogada rusa no es un crimen y tampoco causaría importantes consecuencias políticas para su padre en un futuro próximo.
Sin embargo, este nuevo hallazgo de los medios permite continuar la teleserie, eso sí. Seguiremos hablando de esto en la tercera parte de nuestro programa, tras una pequeña pausa.
No se vayan, por favor.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik.
Estamos de nuevo con ustedes. El encuentro de Donald Trump Jr. con la abogada rusa, que se produjo en junio de 2016 en plena campaña electoral, no es un crimen y tampoco causará una investigación política inmediata contra su padre. Esta ha sido la opinión del analista político Genaro Lozano, expresada en sus declaraciones a Televisa.
Sin embargo, los medios internacionales no dejan de aumentar presión o tensión, y caracterizan a la interlocutora de Trump, hijo, nada menos que, bueno, como una abogada del Kremlin, como ya habíamos dicho. La abogada Natalia Veselnitskaya ha explicado en una entrevista a la NBC que no representa ni trabaja para el Kremlin. El propio Kremlin también parece que desconoce que tiene a esa abogada.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que el escándalo por el encuentro de Trump Jr. y la abogada rusa es parte de una teleserie, informa la agencia Sputnik. Les ofrecemos aquí un fragmento de esa noticia.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que las publicaciones en la prensa relacionadas con el encuentro del hijo del presidente estadounidense Donald Trump Jr. y una abogada rusa son parte de una teleserie y están provocadas por la reciente reunión entre los líderes de Rusia y Estados Unidos. Se trata de una nueva espiral que evidentemente surgió después del encuentro bilateral. En general, se trata de una larga teleserie que es capaz de hacer competencia a las series más exitosas en Estados Unidos, dijo a la prensa respecto a las publicaciones de que el hijo de Trump tuvo una reunión con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya. Dmitry Peskov también declaró que el Kremlin no conoce a Veselnitskaya.
Parece que esta larga teleserie, como hemos dicho antes, podría aguantar varias temporadas. Incluso ya tiene algunos personajes permanentes que pasan de una serie a la otra, como una suerte de spin-off que está muy de moda, ¿no, Dmitry?
¿Qué personajes son?
Por ejemplo, me refiero a la cadena RT y a la agencia Sputnik, o sea, de lo que formamos parte.
Ah, bueno.
A las que Occidente ha calificado ya en varias ocasiones como una amenaza a las democracias occidentales.
Sí, y te tengo que confesar que lo último que he visto en este sentido, Javier, es que nuestros colegas describen a RT y Sputnik como arietes del Kremlin, entre comillas, que sirvieron para denigrar a Clinton.
¿Ah, sí?
Me refiero al artículo publicado esta semana en el periódico de Cataluña, escrito, por cierto, por su corresponsal en Moscú.
Dmitry, por las dudas, ¿no? Me suena que tú trabajaste durante una época en ese diario, ¿me equivoco?
Sí, Javier, correcto. Por eso me extraña un poco tanto el estilo como el contenido de lo que en mi época llamábamos un reportaje. La cadena RT y la agencia Sputnik, los arietes del Kremlin para denigrar a Clinton. Ambos medios han publicado noticias falsas sobre la candidata demócrata bajo las órdenes personales de Putin, según la inteligencia de Estados Unidos. Así de claro lo pone el título.
Yo no estaba enterado de esas órdenes.
Yo tampoco. Pero considero que lo mejor es ofrecer a nuestros lectores unos fragmentos para que se hagan su propia idea.
Según han concluido las agencias de inteligencia norteamericanas, ha sido el propio presidente ruso, Vladimir Putin, quien ordenó personalmente a la cadena RT y a la agencia Sputnik lanzar una campaña de descrédito contra Clinton, después de recibir un informe de sus servicios secretos en el que se daba por hecho su victoria en las presidenciales. El objetivo, según Estados Unidos, era sembrar dudas sobre la legitimidad de la previsible victoria de Clinton, fomentando a su vez el descrédito hacia la democracia y hacia el sistema de alternancia en el poder. La financiación de RT corre fundamentalmente a cargo de las arcas estatales rusas. En 2014 recibió poco más de 300 millones de dólares, aunque en el año siguiente la cifra se redujo de forma significativa debido a la depreciación del rublo. Los sueldos varían mucho, pero en líneas generales, como mínimo, son equiparables o incluso superiores a los de las grandes cadenas de televisión. Muchos observadores critican la ausencia de criterio y la cambiante línea editorial de la cadena, que se modula según el público antisistema al que va dirigido. Mientras en el canal en castellano se critica a la Unión Europea por no acoger a refugiados, su versión en inglés ejerce de altavoz de dirigentes ultraderechistas como Nigel Farage, con un mensaje xenófobo.
A mí también me parece algo extraño este reportaje, Dimitri. En un principio suena a una traducción de fuentes estadounidenses. No encuentro casi nada de lo que en la profesión se conoce como información propia. Dice el autor que Putin ordenó personalmente a RT y a Sputnik, que a mí personalmente no me consta, lanzar una campaña de descrédito, pero no está claro de dónde lo deduce. Parece que no se ha atrevido a contactar con nadie. Conmigo nos ha contactado, por lo menos, para tener detalles,
con los colegas, ¿no?
Para tener detalles más correctos. El párrafo dedicado a la financiación y a los salarios también parecen un invento o una hipótesis.
Hipótesis,
¿no?
Puede. Además, es un tema muy delicado y me extraña que lo ponga el periodista en un reportaje de ese tipo.
Ajá.
Tampoco estoy de acuerdo con lo que llama la cambiante línea editorial, que se modula según el periodista, según el idioma o según el país. Podría asegurarle a nuestro compañero que lo que está diciendo está lejos de la realidad. La única explicación que veo y que podría justificar la publicación de este artículo es que hay que llenar vacío, o un vacío, cubrir el nuevo escándalo de la semana y, claro, completarlo con un reportaje suplementario de lectura, más bien de lectura que de noticias, cuando apenas ya queda algo nuevo que decir. Conozco muy bien, la verdad, semejantes situaciones cuando los periodistas a veces se sienten, por decir algo, un poco esclavos de la plantilla, o planilla, mejor dicho. Pero el contenido de este reportaje pone de manifiesto otra vez que aquí estamos ante una historia de mucho ruido y pocas nueces, y que a pesar de los llamativos titulares, en lo profundo nuestros colegas a lo mejor se dan cuenta perfectamente de que por ahora el material objeto de investigación no parece suficiente para probar el crimen o la trama. Bueno,
si existió.
Sí, realmente es que existió. Así que próximamente esperamos nuevas series.
Y mientras esperamos nuevas series, hasta aquí hemos llegado por el día de hoy. Quienes les acompañamos,
Dimitri Policarpo
y Javier Benítez. La invitación para cuando, Dimitri.
Como siempre, aquí en Discerniremos dentro de una semana. Hasta la próxima.